Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días, viernes 7 de febrero, iniciando un nuevo conectado. Son las 11 y 5 de la mañana. Día importante hoy. Ayer fue la conmemoración del año de fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, ya lo vamos a estar conversando. Está la irrupción de Michelle Bachelet también, al parecer, por lo menos en el comidillo político o en la conversación política, ha aparecido fuertemente. Y también, obviamente, han habido encuestas. Ya vamos a analizar también y aquí está el diputado Ivanet, que después lo voy a presentar, pero vamos a analizar el rol estrepitoso de la electora de presupuestos, que aparecieron nuevos antecedentes el día de ayer. Pero sin más preámbulo, acuérdense que estamos en estos días reemplazando a mi querido Checho Irane, que estaba gozando de unas buenas y merecidas vacaciones, así que estoy muy contento de tener esta oportunidad. Quiero presentar a mis invitados primero. A mi izquierda, acá en el estudio, pero a la derecha de su pantalla, gran amigo, comunicador, periodista, un tremendo ya, y aparte, conductor de programas acá en esta radio, Eugenio Figueroa. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Don Javier, un placer compartir con usted micrófono aquí en Agricultura, por supuesto, en este programa que es tan escuchado, así que... Nada, fantástico, hay mucha cosa, mucho comidillo para picar a esta hora de pre-almuerzo, el brunch, dirían los más empingolotados.
Así es. Y también, por supuesto, nos acompaña en Zoom el presidente del partido Amarillos por Chile. Un fuerte abrazo también a Andrés Giovanet. Gusto de recibirte. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí desde Temuco.
Está en despejado. Está en la Araucanía, muy bien.
Sí, en la Araucanía, como tiene que ser. Estamos en vacaciones, se supone, pero estamos igual trabajando acá. En el fondo, acá trabajar es muy reconfortante. Recién, de hecho, tuve un contacto ahí con las juntas de vigilancia rural de la costa, que son la costa Araucanía, que son eminentemente mapuche. Un día me gustaría que conversáramos sobre eso. Hay mucha estigma, está muy estigmatizado aquí a todo el tema mapuche y desinformado, que pudiéramos conversar sobre eso en otra oportunidad. Pero, en fin, muy bien, y acá, naturalmente, saludarte, Javier, a ti y a Eugenio. Eugenio Figueroa ahí. Así que bueno, muy, muy bien. Como digo, un lindo día. La gente en los balnearios lo ha pasado muy bien. Ha habido buen tiempo, pero también hemos tenido ventanitas de lluvia, que ha sido bueno. Sí. Para no tener incendios forestales.
Así y para no tener tanta sequía también después. Siempre bueno un poquito de lluvia de verano, ¿no?
Así es.
Oye, a ver, entremos inmediatamente en conversación. Ayer lo conversamos igualmente de forma extendida ayer en el programa, pero se conmemoró un año del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera. Diría que en general las ceremonias fueron sencillas. A mí me tocó participar ayer en la misa que se realizó en Providencia, no exenta de uno que otro incidente, con la presencia del Team Patriota ahí insultando a algún par de prisioneros que asistieron, pero en general creo que, y aquí ya te pregunto directamente, Eugenio, fue una fecha marcada más bien por la austeridad, por una conmemoración bastante sencilla, en general muy respetuosa, en general también muy íntima de sus ex colaboradores, de la familia. Y a partir de ello, Eugenio, también, ¿cómo ves el legado político del presidente Piñera? ¿Existe un legado político del presidente Piñera a partir de esta conmemoración y de lo que viene también para su sector político? ¿Cómo lo ves?
Sí, hay legado político. O sea, por de pronto, yo soy de la idea que si el presidente Piñera estuviera vivo, no tendríamos el desorden que tiene la oposición hoy día. Yo parto por eso. O sea, si el presidente Piñera estuviera vivo, no tendríamos el desorden que hoy tiene la oposición.
Ayer Marcela Cubillo decía que no tenía mucha duda que si Piñera estuviera vivo, los candidatos serían Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. O por lo menos dos de los candidatos, pero no sé si comparte.
A lo mejor con las encuestas que se han divulgado las últimas semanas, bueno, a lo mejor capaz que el presidente Piñera se hubiera envalentonado con la idea de un tercer mandato. Pero la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que rescatar de esto. Por de pronto, como te digo eso, yo creo que Sebastián Piñera era un gran articulador. Y ese gran articulador hoy día a la oposición le hace falta y le hace falta con urgencia. Yo creo que hay un problema importante que podemos ahondarlo quizá un poquito más adelante. Pero yo me acuerdo que poquito después del segundo plebiscito constitucional, en una de las últimas cosas que el presidente Piñera empujaba, él era partidario, él buscaba generar una gran coalición que partiera en amarillos y demócratas y que terminara en republicano, y que de alguna manera, entre las diferencias legítimas que podían existir dentro de todo ese gran conglomerado pasando por Chile Vamos, etcétera, etcétera, se podía levantar la idea de una concertación 2.0, es decir, de un gran bloque político que tuviese un gran sustento político y un gran sustento electoral que permitiera reencauzar a Chile en la senda que se perdió a partir del 2019 y en adelante. Entonces, yo creo que ese articulador hoy día no está, y hoy día vemos una oposición fragmentada en cinco partes. Por lo tanto, creo que ese es un tema, y por lo tanto creo que es un legado político importante. El vacío que deja Sebastián Piñera es un legado en sí, un legado importante. Y el segundo, de juicio, tiene que ver con otra cosa que... A ver, yo ayer revisaba la imagen del presidente Boric frente al féretro de Sebastián Piñera en La Moneda. Y yo me imaginaba lo que debió haber estado pensando el presidente Boric en ese momento. Por todas las cosas que le dijeron, por todas las cosas que le hicieron, pero fundamentalmente porque la gente reconoció, porque generalmente los gobiernos se evalúan con, no sé, 10, 15, 20 años de distancia. Claro, uno valora los gobiernos de después de la dictadura, que son gobiernos restauradores de la convivencia cívica, de la amistad cívica, que aprovecharon el impulso económico para generar un crecimiento increíble para el país. Nunca antes Chile había crecido tanto como ocurrió desde el 90 hasta el 2019. Y la verdad es que uno en esa pasada dice, bueno, resulta que el presidente Boric tiene que haberse preguntado, bueno, a partir de la muerte de Sebastián Piñera, bueno, ¿cómo me va a recordar la historia a mí? ¿Cómo me van a recordar a mí? Con todas las cosas que tiene este gobierno, que han sido tropiezo tras tropiezo. Entonces, yo he llegado a la conclusión que lo peor que le pudo haber ocurrido al presidente Boric fue precisamente eso, que es adelantar a la evaluación del gobierno de Sebastián Piñera. Porque la gente bueno, en la calle agradeció la PGU, el matrimonio igualitario, la pandemia, el control de la pandemia, las vacunas, etcétera, etcétera.
Pero eso también pasó por el síndrome de desgobierno, ¿no? O sea, cuando uno piensa en el fondo en esta situación de desgobierno en que no ha tenido el gobierno del presidente Boric, uno entiende que efectivamente los puntos de comparación empiezan a ser muy evidentes, ¿no? Y por lo tanto esa falta de gobierno es muy importante. Ahora, Andrés, bueno, ¿cómo lo ves tú primero en esta? A ver, te tengo que hacer la pregunta, porque efectivamente sí, el sueño de Sebastián Piñera era esta cuestión de esta coalición muy amplia, incluido ustedes en el fondo, pero pareciera ser que ya una parte de forma muy evidente, la parte más de la derecha, ¿no? Partido Nacional Libertario y Partido Republicano ya parece que están fuera de este sueño, pero ¿cómo ves tú primero ese anhelo que tenía Sebastián Piñera de esta coalición amplia? Y también, ¿cuál crees que fue el legado político de Piñera a un año de su partida?
O sea, yo creo de verdad que es difícil, y lo voy a decir sin eufemismo y directo, ¿no? Yo creo que con militantes del Partido Republicano, con muchos dirigentes, tenemos una cuestión fundamental, que es una interpretación de la historia distinta. Y cuando tú tienes una cuestión estructural de la interpretación de la historia, tú tienes un problema, porque en definitiva partes con un déficit,
sí, claro,
para desarrollarte después, porque en definitiva después tú tienes que gobernar, etcétera. Entonces, la interpretación de la dictadura que tenemos desde la centroizquierda es muy distinta a la que tienen casi la mayoría de los militantes del Partido Republicano. tanto en materia de derechos humanos como incluso también en materia de desarrollo económico. No olvidemos que Pinochet entregó un 50% pobreza al país, pues sí, y con un país que no tenía infraestructura, con una inflación promedio del 76%, con un crecimiento del 2,1% promedio, en fin, y con todo el poder. Y por tanto tenemos una interpretación, por tanto es muy difícil, muy difícil. La Concertación tuvo una gracia, que era lo que Patricio Elwin llamaba el encuentro de los contrarios. Los contrarios no se habían encontrado durante 60, 70 años. El Partido Socialista, no olvidemos que su origen se remonta a la década del 30 del siglo pasado, con Mamadou Kegrov, Klein y otros que fundan este partido. Y siempre con la Democracia Cristiana, fundamentalmente, estaban siempre en la antípoda. Pero en la década del 80 se produce algo. En distintas instancias, hay una revista que se llamaba Chile América, en fin, en los encuentros de Liche, que de alguna manera empiezan a traducir la historia de la misma forma. Y el Partido Socialista reconoce una serie de errores que habían cometido fundamentalmente en el gobierno de Allende. Digamos las cosas como son, porque a propósito, presidente Piñera, y ahí me voy a referir, ¿quién es el primer responsable de los problemas que hubo en el gobierno del presidente Allende? El presidente Allende, porque él era el líder, sin lugar a dudas, de los aciertos y de los errores. Entonces, logra el socialismo democrático, se llama hoy, que no me gusta esa palabra, no la conocía, ¿no? Logra la socialdemocracia, fundamentalmente, así se le dice, la socialdemocracia con el humanismo cristiano se reencuentra y construye en este gobierno, en un contexto de un país todavía dividido. Y yo creo que la gracia política es que Elwin instala una forma de hacer política ya no de venganza, sino dice, mire, vamos a reconciliarnos. Y el concepto de reconciliación comienza a entenderse y el país empieza a desarrollarse. Después viene el extraordinario gobierno de Frei Ruiz Tagle. Entonces, yo por eso digo que es muy difícil eso. Nosotros lo hemos definido incluso con los extremos, muy difícil, ¿no? Yo creo que la izquierda chilena empieza a cojear cuando el Partido Comunista entra a el gobierno, porque también tenemos una traducción, una interpretación distinta de la historia. El Partido Comunista Chileno legitima dictaduras y legitima gobiernos que oprimieron la libertad en los países de Europa del Este. Entonces, esa es una linda discusión que uno puede tener desde el punto de vista de cuestiones ideológicas de fondo. Respecto al legado del presidente Piñera, yo, al igual que Eugenio, que escribió un extraordinario libro, tengo este librito, no sé si se ve ahí.
Sí, Golpe al Estado del Instituto, sí.
Yo estuve un año y escribí este libro, y entonces yo no me voy a desdecir de lo que dije. Yo creo que el problema, el gobierno del presidente Piñera tuvo flaqueza en el segundo gobierno desde el punto de vista político. Yo creo que se pecó soberbia. No estoy hablando del presidente, de soberbia a los ministros. No se olviden que se decía cualquier cosa y se empezó a generar un malestar interno. Vino el caso Castrillanca, hubo muchas cosas donde hubo falta de manejo político objetivo, pero no hay que olvidarse otra cosa, con una oposición brutal de la centroizquierda y la izquierda populista radical. Cuando yo hablo de izquierda populista radical me estoy refiriendo a Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix, que son los ídolos de estos jóvenes de la moral, de la supermoral. Entonces, y ahí es donde nosotros hacemos un quiebre con esa izquierda, con esa centroizquierda que capitula a los acuerdos. Y lo que tratan de hacer con el presidente Piñera, con esas dos acusaciones constitucionales, ¿sí? Me parece que esa es una historia oscura de la centroizquierda chilena.
Andrés, pero sacando...
Una historia oscura. Porque no correspondía. Porque los organismos internacionales habían dicho, el Sergio Mico con una gran valentía, además, pero los organismos internacionales de derechos humanos, el comisionado de los derechos humanos para Naciones Unidas, habían dicho que en Chile no se violaron los derechos humanos sistemáticamente como se dijo. Efectivamente hubo casos, sin lugar a dudas, ahí están, pero parte de un contexto. Llegamos a eso, yo diría, mal manejo político, digamos las cosas como son, pero también con una posición que fue brutal.
Andrés.
Respecto al presidente Piñera.
Andrés.
Y ahí, un segundo, sí, dime por favor.
No, pero, a ver, entendiendo el análisis, pero y volviendo un poquito a la raíz de lo que te preguntaba al principio.
Sí.
Me parece claro que en el fondo tú planteas que los extremos están fuera, ¿no? Pero sacando esos extremos que tú sitúas en el fondo a esta izquierda radical populista y que sitúas al Partido Republicano, ¿tú sientes que existe la posibilidad de generar una coalición amplia de consenso? ¿Cómo lo ves tú? Y tú la verdad es que eres quizás uno de los invitados a esta...
No voy a evadir la pregunta, pero déjame terminar con lo del presidente Piñera. Pero el presidente Piñera es un demócrata, o fue un demócrata porque está... Sí, o sea, nadie puede negar eso. A propósito de la moral política, que me parece de una mezquindad tremenda, el tema de cuestionar el que tenga un monumento, como presidente demócrata va electo dos veces. No olvidemos que el presidente Piñera estuvo por el no, estuvo por la vuelta a la democracia. O sea, por favor... Entonces, obviamente que como todo político, tenemos claro y oscuro. Y generalmente, obviamente, la oposición trata de rescatar tu oscuro, etcétera, pero por favor, ¿no? Entonces, a mí me parece una tremenda mezquindad. Yo creo que el legado del presidente Piñera...
No me quiero ir a la pausa, Andrés, sin que me respondas.
Bueno, ya.
Porque ya tengo la música, ya.
Sí. Ya, súper bien. Mira, yo creo que hoy día nosotros requerimos acuerdos de acuerdo. Este país está listo para poder dar un salto al desarrollo. Creo que el gobierno actual está entendiendo el tema de los acuerdos y creo que hoy día hay que ser capaz, ser valiente, como lo fuimos 4 de septiembre de 2022, los amarillos, ¿no? Ser valiente de dialogar con las fuerzas democráticas que se vinculan al centro, ya sea con la centro-derecha o con la centro-izquierda.
Ya. Nos vamos a comenzar. Interesante el análisis de Andrés y terminó respondiendo la pregunta.
Sí, muy bien. Costó, pero salió.
Igual quiero hacer un par de observaciones
a la vuelta. Vamos a una pausa con nuestros comerciales y ya volvemos en Conectados en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl. La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
Estamos de vuelta en Conectados en Agricultura. Estaba bien interesante la conversación respecto a cómo, en el fondo, se puede visualizar en lo que fue el legado político de Sebastián Piñera. Oye, y en eso mismo, a propósito de probablemente la fragmentación, lo que hablaba Andrés al final de quizás pensar en un gran conglomerado, pero que deje de fuera los extremos. Eugenio, ¿cómo ves en el fondo esta irrupción, por lo menos en la última hora, esto que se ha visto desde el pasillo político, ¿no? Que es la supuesta irrupción o por lo menos la manifestación de algunas personas de la reaparición de Michelle Bachelet como opción presidencial. Comentábamos fuera de micrófono algunas impresiones que para ti eran relevantes, pero ¿cómo entiendes hoy día esta irrupción? ¿Esta irrupción se debe a qué? ¿A que efectivamente el gobierno ha mejorado su performance? ¿O más que mejorado, por lo menos ha logrado estabilizar su gestión? ¿O lo ves esencialmente por el desorden que existiría en la oposición o una combinación de ambas?
Hay de todo. ¿Ya? Yo creo que hay de todo. Yo creo que la figura de Michelle Bachelet, por de pronto, yo no tengo ninguna duda que ella va a ser la candidata del oficialismo. ¿Eh? ¿Ya? Lo que obviamente también es bastante gracioso, porque los que llegaron a cambiarlo todo y a renovar la política y todo eso,
absoluta,
al
¿no?
final terminan colocando como candidata a Michelle Bachelet. Entonces es como una rareza. Pero entiendo que por el tema de las encuestas, porque ella además es una figura que es capaz de unir a toda la izquierda, creo que me parece que es la opción más lógica. Y si Michelle Bachelet es candidata, aquí van a pasar tres cosas. Uno, no va a haber primarias. El oficialismo, bueno, o sea, no tendría primarias.
Lo que se ha dicho tras bambalinas es que una de las exigencias de ella
es que no haya primaria. Que además que me parece toda lógica. Segundo, que seguramente va a pasar esto. ¿Y de qué partido de Michelle Bachelet es socialista? Entonces los del Frente Amplio van a decir, oye, está bien, Partido Socialista, oye, tu candidata, bueno, vamos a estar todos detrás de la presidenta, pero esto tiene un costo. Entonces, vamos, Beatriz Sánchez, candidata al Senado, bueno, entonces seguramente el Frente Amplio va a sacar una tajada mayor para el Congreso. Y tercero,
la
negociación parlamentaria. Y al tener una sola lista parlamentaria, el oficialismo asegura un máximo rendimiento que, en caso de ganar la oposición, la ponen con un Congreso en contra. Esa, en fondo, yo creo que esa es la gran apuesta del oficialismo, y por eso que están tan callados trabajándolo de esta manera. ¿Y a qué tienen al frente? Yo le decía a Andrés, a Javier, que aquí todo este proceso político que hemos vivido desde el 2019 para acá tuvo un momento virtuoso, que lo comentabas tú, que era el 4 de septiembre del 2022, que fue el plebiscito del rechazo. Un 62% de los chilenos le dijo que no a la refundación de Chile, El 62% estuvo por salvar la República, y eso es algo que no podemos olvidar, porque hubo mucha gente que valientemente desde la centroizquierda cruzó el charco para salvar al país. Y eso es una cuestión que tú sabes, yo te lo he dicho 20.000 veces, yo creo que eso es una, es algo que yo valoro muchísimo. Pero independientemente de eso, de aquí en adelante, miren cómo se va desgranando el choclo. Resulta que estaba toda la oposición detrás. Durante la campaña del plebiscito del 22 se dijo rechaza para una mejor. Por lo tanto, el compromiso era rechazar para hacer una constitución en condiciones que evidentemente lo hicieran aprobable. Bueno, cuando la centroderecha se sentó a negociar con el gobierno, después del triunfo del rechazo, hubo un sector de la derecha que dijo, yo en este buque no me voy a sumar.
Sí.
¿Ya? Que era básicamente el Partido Republicano, que se negó al proceso. Una vez abierto el proceso, el Partido Republicano participa del proceso y le va increíble, 35% de los votos. Prácticamente todo el Consejo Constitucional quedó en manos del Partido Republicano. ¿Qué terminó por pasar? Que desde ese mismo lote de la derecha, un lote más a la derecha, se puso en contra del proceso y contribuyó al triunfo de la en contra en el plebiscito de diciembre del 2023.
Así es.
Entonces, lo que has tenido, y además, el sumum de esto, es que todas las oposiciones en la última elección municipal, en vez de quizá haber maximizado su rendimiento, todos llevaron candidato y terminaron perjudicándose, y la oposición, torpemente creo yo, evita lo que debió haber sido una victoria aplastante. Entonces, frente a esa fragmentación de la oposición y frente a la unidad del oficialismo, yo creo que el oficialismo se ha dado cuenta, Javier, que ellos pueden ganar.
Ya, pero para ganar necesitan el 50-1. Yo, a ver, concordando con el análisis, le doy al tiro la palabra a Andrés, pero concordando con el análisis, yo, y viendo la realidad de lo que tú planteas, uno entiende que efectivamente, bueno, Michelle Bachelet es una candidata competitiva, etcétera, etcétera, que el gobierno ha logrado estabilizarse. Creo que ese es un primer elemento.
Esta semana se estabilizó. Veamos qué pasa la próxima.
Sí, pero yo diría que hay dos o tres semanas o un periodo que el gobierno por lo menos está estable dentro de su gravedad. Como que no hay síntomas más malos. Ya, eso es como lo segundo. Ahora, uno entiende que efectivamente, estando de acuerdo con el análisis, Eugenio, necesita llegar a un umbral del 50%. Yo hoy día no veo la capacidad del gobierno ni de Michelle Bachelet de llegar a ese umbral. Ahora, esto es dinámico, esto es noticia en desarrollo, pueden ir pasando ciertas cosas, obviamente, pero ¿sabes lo que a mí me pasa con esta elección? Ahora sí, Andrés, que te doy la palabra, pero yo creo que puede ser una elección muy parecida al fenómeno que pasó en Argentina. Yo creo que puede haber un foco entre una centro-derecha y una derecha, no estoy hablando del resultado, pero de una centro-derecha a una derecha, pensando en la dinámica de lo que fue Milei Bullrich en su momento.
Claro, que básicamente es libertarios pro.
Claro, en donde hay un foco de atención, y creo que efectivamente el oficialismo puede sacar una buena parte en una primera vuelta, un 30, 35, 36%.
Massa estuvo a 4 puntos de ganar la elección.
Claro, pero es que la Argentina guarda.
Pero el umbral es 40, pero Massa sacó 36.
Por eso te digo, ya. Está
Massa estuvo a 4 puntos de ganar la elección.
Está bien, pero el umbral allá es 40. ¿Ya? Lo que te quiero decir es que yo creo que el oficialismo, si va con una carta como Michelle Bachelet, va a estar cerca del 35-36% y va a haber probablemente dos derechas representadas en el otro lado. Yo, de verdad, estando de acuerdo con el análisis, creo que todavía le faltan unos puntos al oficialismo. No sé, Andrés, ¿cómo lo ves tú?
Tengo dos reflexiones. La primera, parto por lo último. Yo creo que el fenómeno Milei es Argentina, y lo que están tratando de reproducir acá es un jurel tipo salmón. Discúlpenme.
No, está bien. Ahí, o sea, muy respetable. Yo lo hablaba desde la lógica, Andrés, de las dos derechas.
No,
además, perdón, que no es un fenómeno único de Argentina. Esto lo vas a ver en España, lo vas a ver en diferentes partes.
Quiero decir una cosa. Yo, puede que no me guste, etcétera. Pero más allá de eso, el fenómeno Milei, que además es exitoso, porque además ha tenido buenas cifras, etcétera, es un fenómeno de Argentina en la cultura argentina, que es distinta a la nuestra. En algunos sentidos somos parecidos, pero en general. Pero lo que está tratando de hacer el Partido Libertario es jurar el tipo salmón, porque además del punto de vista del peso, además intelectual. Milei es un tipo extravagante, sin lugar a dudas, no voy a decir un loco como dicen algunos, es un tipo extravagante, que se expresa tal vez no de la forma que me expresaría yo, pero tiene un sustento ideológico y de idea que no tenemos acá. O sea, lo que están tratando es de emular, y le venden a la gente eso acá, y la verdad es que es jura el tipo salmón, pues discúlpeme. O sea, no, lo de allá es lo de verdad en un contexto, pero lo que está haciendo el Partido Libertario es puro el tipo salmón. Esa es mi primera reflexión. O sea,
la versión AliExpress, como dicen también.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un fenómeno que hay que poner atención, pero
esperemos lo que dice Natalia. Está bien.
Eugenio, es un fenómeno que hay que poner atención, pero hay mucha demagogia en el fondo. Y hay que tener cuidado con la demagogia, porque la demagogia construye el populismo. La demagogia son las ideas, utopía irrealizable, como lo hizo Frente Amplio en su momento, y cuando tratan de llevarlo a la realidad, eso es ya la construcción del populismo en políticas públicas que tanto daño le hace a los países, como el caso venezolano, por ejemplo, uno de esos. Bueno, dicho eso, lo segundo a propósito de tu primera pregunta, yo voy a partir con algo que vuelvan los lentos, muchachos, que vuelvan los lentos. ¿Sabes lo que pasa? Fíjense una cosa. Aquí el revival, la política mirada para atrás, dada la mala experiencia que hemos tenido con este gobierno, que ha sido un desastre, y que ahí vamos a explicar por qué mantiene ese 30%, pero esto es un desastre, que todos miran para atrás, pues mira, Matei, Frei, Bachelet, que son los nombres un poco, claro, el presidente Frei dice que está mayor, pero por favor, cuando uno dice un tipo que tuvo un promedio de 7%, que hizo autopistas, acuerdos comerciales, reforma a la justicia, reforma a la educación, las sanitarias que tan criticadas son hoy día, para la gente que nos está escuchando, a propósito aquí también en mi región de la Araucanía, que se escucha en el 96.9 acá, la Radio Agricultura, en los únicos tres países del mundo, en este orden, donde se puede abrir la llave y tomar agüita potable, es Canadá, Chile, Estados Unidos. Digo en ese orden, porque Estados Unidos no tiene completo, tan completo como Chile. Y es porque Frei se atrevió a decir, mire, vamos a privatizarla. ¡Oh, eso es un pecado! Perdónenme, si no tendríamos hoy día un 70% de agua potable. Habrían ciudades y barrios aquí en la comuna de Temuco donde no tendríamos agua potable. Así de simple. Entonces, bueno, digo eso porque finalmente que vuelvan los lentos. Al final estamos mirando para atrás todo esto porque ha sido tan mala la experiencia de este último tiempo respecto de lo que decía Eugenio, de estos jóvenes de la moralina, de estos jóvenes de la autoridad moral, de estos jóvenes que iban a reinventar este país, que estos jóvenes, a propósito también lo que dijo Eugenio, nos estuvieron al límite en el precipicio de que hubiéramos tenido un Estado fallido y de que hoy día hubiera 1 millón o 2 millones de chilenos fuera del país, porque si se hubiera aprobado, el proyecto constitucional, la cantidad de jóvenes, bueno, ya hay muchos que se han ido del país, pero la cantidad de gente que se habría ido, porque este país sería un Estado fallido como Venezuela.
¿Andrés?
Porque no dicen que eso es demagogia, no, eso está demostrado. O sea, el proyecto constitucional no solo terminaba con las cámaras, sino que al día siguiente iban a terminar con el Parlamento, íbamos a tener, imagínate, 1000 justicias indígenas, porque no eran 10, no eran 12, 11, no. Acá en la Araucanía cada lonco representaba una justicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos hablando, estuvimos al borde. Entonces, frente a eso, la gente empieza a decir, y la gente mayor le dice a los jóvenes, oye, tuvimos la década del 90, donde nosotros duplicamos el Producto Histórico Bruto. Vale decir, desde 1810 a 1990 construimos un país, y de 1990 al 2000 duplicamos nuestro Producto Histórico Bruto. Entonces,
Andrés,
eso es lo que está ocurriendo.
Andrés, en la lógica de que vuelvan los lentos, la verdad es que yo he planteado, bueno, Eugenio lo sabe, pero quiero volver contigo para después seguir con Eugenio, pero yo tengo una hipótesis de que el electorado va a votar en esta próxima elección diablo conocido, que creo que no va a correr riesgos, porque ya corrió un riesgo que fue muy malo y que resultó muy mal. Y por lo tanto, por eso creo que las figuras que han emergido son Evelyn Matthei, Michelle Bachelet, bueno, Johannes Kaiser, que te lo voy a dejar a ti después, Eugenio, para que plantees lo que tú quieres con una dimensión distinta, Eduardo Frei, etcétera, etcétera, que son figuras políticas que tienen mucha historia y que el electorado podrá decir, mira, no me llenan 100% el gusto, pero sé a qué atenerme, ¿no? Sé, en el fondo, cómo va a funcionar, sé lo que viene hacia adelante. Y ahí, Andrés, muy breve para ir con Eugenio respecto al fenómeno de Johannes Kaiser, pero ¿cómo ves tú en el fondo esto? Y te tengo que preguntar derechamente, ¿pues le gustaría Amarillos por Chile que Eduardo Frei fuera candidato presidencial?
O sea, yo como Amarillos por Chile no te lo puedo decir, siendo que soy presidente, porque esa es una decisión que toma un cuerpo colegiado, pero yo sí me atrevo a decir como, o sea, Frei está, quien hemos compartido con él, está con una vitalidad increíble, y con una capacidad que tiene una persona de experiencia. Y experiencia en el mundo, con personas mayores, bueno, Trump tiene 79 años, una cosa así, pero más allá de eso, o el presidente Mujica en Uruguay, pero esa experiencia la hemos tenido en su momento con Mitterrand, en Chirac, o sea, presidentes mayores que lo han hecho bien. Yo creo que este no es un tema de edad, porque si fuera un tema de edad, mira la experiencia que tenemos ahora. Si ese, o sea, ¿para qué lo vamos a decir? Pero yo creo que lo que requerimos son grandes acuerdos. Son grandes acuerdos y ahí tenemos que estar dispuestos. Mira, otro día podemos conversar respecto de la reforma de las pensiones, claro. que también ha sido han habido muchas mentiras entre medio, pero lo importante es que llegamos a acuerdo. Acabamos de sacar la ley antiterrorista, estamos sacando la ley de inteligencia, ya la votamos, etcétera. Estamos hoy día aprobando proyectos grandes que estaban parados hace mucho tiempo porque ha habido voluntad de acuerdo. Chile tiene una oportunidad histórica. Tenemos hidrógeno verde, litio, cobre, agroindustria, y nuestra ubicación geográfica desde el punto de vista económico nos permite que, si nos ponemos de acuerdo en algunos puntos, en 20 años de verdad, el sueño del presidente Piñera, a propósito, ser un país desarrollado. Estar como España hoy día en 20 años, como España estaría hoy, yo creo que es una cuestión que lo podemos hacer. O, en definitiva, seguir con lo mismo de siempre, y eso no nos lleva a ninguna parte.
Eugenio, tengo que adquirir un compromiso contigo.
¿Sería?
A la vuelta de la pausa, sí. Volvemos con el análisis.
Y además te quiero agregar los riesgos que corre Bachelet al ser candidata, porque también ese es otro tema.
Que no son pocos.
No son pocos, sí.
Ya, Prisi, vamos, a la pausa, sí, ya no me retes tanto. Ahí vamos.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al +56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservigrua.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Oye, qué rico el Piegari, ¿eh?
Oye, una maravilla.
Sí, una maravilla. Realmente, realmente increíble. Ya, tenía una promesa con tu ingenio.
Ya.
¿Cómo explicas tú la irrupción de Johannes Kaiser en el tablero político? Andrés ya aventuró alguna tesis, pero ¿qué ves tú en él hoy día como un potencial candidato presidencial? Bueno, y lo que ha ido aglutinando como fuerza política.
Primero, factor novedad.
¿Ya?
Primero, factor novedad. Porque, mira, yo el fenómeno Milei, yo Javier Milei lo conozco desde el 2017, desde las primeras apariciones en los programas con Fantino. Que yo seguía a Milei, y Milei siempre fue un personaje muy disruptivo, Milei siempre ha sido igual. Y yo creo que en Argentina, en un país que ha estado gobernado durante los últimos 20 años por el peronismo de izquierda, porque el peronismo cabe todo, ¿eh?
Sí, el peronismo
cabe todo. Sí. Pero el peronismo de izquierda
cabía Menem y Domingo Cavallo también.
Claro, también cabían y son todos peronistas. Entonces, sí. Por eso que,
somos todos peronistas.
Somos todos peronistas, el peronismo que nace del fascismo italiano, en fin, da lo mismo.
Sí.
Pero el punto es que Milei siempre ha sido igual, y además Milei tiene una gracia, que Milei dijo lo que iba a hacer y ha sido consecuente respecto de eso. Entonces yo creo que al argentino le hizo sentido. Le dijo, oye, vamos a sufrir, vamos a recortar el gasto, nos va a doler, pero vamos a salir del hoyo. Y están en eso. Y Milei ha cumplido con todas las cosas que dijo que iba a hacer. Yo sí creo que eso el argentino lo valora. Ahora, concuerdo con Andrés de que la cultura argentina no es la misma de la chilena. Uh-huh. Yo creo que Johannes Kaiser es producto de lo que yo comentaba en un comienzo, Javier, Andrés, que tiene que ver con el devenir plebiscitario que hemos tenido. Porque yo creo que lo de Johannes Kaiser es fruto de el fracaso del segundo proceso constitucional. Hay un sector de la derecha que se desprende del proyecto constitucional para votarlo en contra. Eso explica que de 62 bajara a 45.
¿Sí?
No se explica de otra manera. Pero hay otro detalle que también es importante, creo yo, y que tiene que ver con la visión que tienen que se tiene hoy día en la derecha. ¿Mm? Porque hoy día la pelea en la derecha, el otro día subí ayer un video de los Lelutier con una canción del día final, donde sale Marco Munston cantando los principios van al principio, los principios son lo principal, si los principios fueran fines, tendrían que ir al final. Y resulta que la pelea que hay en la derecha es por los principios. Entonces, resulta que hay un grupo que interpreta, o sea, hay un grupo de la derecha que dice, mira, para que el país avance, es necesario sentarse a conversar con el adversario, alcanzar puntos en común y avanzar sobre esos puntos en común.
Así es.
Eso es lo que representa lo que es la derecha histórica, la derecha tradicional. Y hay otro grupo, que está Republicano y el Partido Nacional Libertario, que piensan que los principios van al principio y por lo tanto yo no me puedo sentar a conversar con el adversario. Lo que necesito hacer es convencer a toda la gente de que mi postura es la postura efectiva, real, la que va a resolver los problemas, y a partir de un voto mayoritario imponer esa verdad sobre la oposición. Entonces, son estrategias, yo lo entiendo, pero lo que hemos visto en la derecha en las últimas semanas es precisamente esa pelea, una pelea identitaria que a mí me preocupa mucho, porque me da la impresión que hay sectores de la derecha, de la que yo llamo más identitaria, que no se da cuenta de que pase quien pase a la segunda vuelta, la derecha se va a necesitar toda si pretende ser competitiva. Y las heridas en el camino quedan, y las heridas en el camino necesitan tiempo para sanarse, y el tiempo es muy poco el que hay. Entonces yo creo que ese pequeño detalle es una cosa que te la quería poner arriba de la mesa, porque yo creo que la pelea que hay en la derecha es básicamente esa.
Ya, a ver, yo solo para complementar, Eugenio, yo creo que efectivamente Johannes Kaiser tiene un fenómeno, y es el fenómeno del outsider, ¿ah? Y creo que esto hay que mirarlo. Cuando uno ve desde Marco Enrique Ominami, que fue como el primer fenómeno outsider, Andrés se podrá acordar de esto, así pero es. fue el primer fenómeno outsider, después pasando por Franco Parisi, ¿no? Sí, y por lo tanto llega este nuevo fenómeno outsider que en Chile...
Y no saqué la lista al pueblo, que también fue fenómeno outsider.
Que la lista al pueblo también fue un fenómeno outsider, muy, muy buena acotación, que siempre, por lo menos desde hace 4 o 5 procesos electorales, están teniendo un 10% o un 12% como base. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que la base de Johannes Kaiser es por lo menos esa. Esa es lo primero. Lo segundo, concuerdo contigo. Creo que en esa derecha pasó Kaiser a ser lo novedoso y Kass pasó a ser lo viejo o lo antiguo en el fondo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿qué es el discurso? Y esto es bien importante porque, y con esto ya vamos a los WhatsApp, que están bien interesantes, para que podamos seguir conversando. Pero hay un fenómeno que es bien interesante a propósito de por qué Argentina ha logrado sostener la situación en la que está a pesar del tremendo ajuste. Y es que efectivamente Milei ha hecho algo que ha logrado convencer o mantener convencida a la ciudadanía argentina, que es el relato y la retórica se ha sostenido con la acción. Y eso en general genera niveles de adhesión. Cuando el tipo dice no hay plata y empieza a recortar los presupuestos y empieza a hacer las acciones orientadas a esa retórica, es que efectivamente la gente y el electorado y las personas lo ven como un tipo que es convincente en su accionar, ¿no? Y que por lo tanto
ahí consecuente.
Tiene un elemento y que hay una consecuencia evidente. Ya, Prisi, vamos a los WhatsApp, ¿te parece? Escuchemos qué nos cuentan nuestros auditores. Siempre agradecerles la tremenda sintonía que estamos teniendo hoy día y después seguimos conversando aquí en Conectados.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Quilpué a todo el panel. Un saludo también a Checho Irane, que está disfrutando de sus vacaciones, donde quiera que esté Checho, de Guatita al Sol, disfrutando, descansando. Te queríamos decir que no nos vamos a olvidar del tema de las pensiones, que cuando vuelvas vamos a seguir hablando del tema de las pensiones, de por qué tu programa Conectados apoyó la mala reforma de Chile Vamos, le dio piso a Chile Vamos, así que eso, descansa.
Hola Conectados, buenos días. Oye, tengo una pregunta. Euge Figueroa, ¿es el gran Euge de Sin Filtros? ¿Es la misma persona? A lo mejor mucha gente lo sabe, yo no lo sé, pero quería salir de la duda. Y con respecto a esto de que la izquierda está proponiendo a Bachelet, yo creo que ya pasó la vieja. Literal. Saludos.
Hola, buenas tardes a todo el panel. Los estoy escuchando y estoy indignada con todos ustedes. En todos los programas de la radio, a la hora que la escucho, todos los que hablan de política y que son del lado de la derecha, están haciéndole la campaña a la Bachelet. Por favor, córtenla con eso. Y después tenemos que sufrir nosotros, el resto de los ciudadanos de este país, tenemos que sufrir las consecuencias de ustedes. ¿Ah? Entonces, después no se enojen si les dicen que no los queremos ni ver a todos los políticos, a los analistas políticos y a los que hablen de esto. Por favor, saludos.
Estimado Javier, Eugenio y Andrés, mi nombre es Renato Navarro. Es curioso ver cómo los que antes eran centro-izquierda, que hoy se dicen centro, deciden que para hacer una coalición en la derecha deben dejar de lado a lo que ellos llaman los extremos. Me gustaría decirles que para mí el Partido Republicano y en menor medida el Nacional Libertario son las derechas reales y que el resto es el que se ha corrido a la izquierda. Entonces, la referencia no son la centro-izquierda, la referencia de la derecha es el Partido Republicano. Muchas gracias.
Ya, ¿viste? Los principios van al principio.
Claro, bueno, claro. Yo creo que efectivamente hay un porcentaje de la población que cree eso. Habemos otros que creemos que son de acuerdo en el fondo.
Son 30.000 militantes los del Partido Nacional Libertario en 2 meses. Yo creo que hay que poner atención a ese fenómeno también.
Pero mira, lo que pasa es que, bueno, primero los fenómenos de figuras como en su tiempo, ¿te acuerdas de Manfred Magnif? O sea, esto llevamos tiempo en esto de figuras que surgen. Pero mira, yo de un tiempo a esta parte estoy planteando una cuestión que yo creo que en unos años más espero, y creo que así me da la razón, porque además las lecturas que uno hace tienen que ver con eso. desde Bauman cuando habla de la modernidad líquida. Yo creo que el fenómeno izquierda y derecha hoy día en el mundo está absolutamente relativizado, en el sentido de que la izquierda y la derecha surgen en el siglo XVII, después de la Revolución Francesa, libertad e igualdad, y fraternidad que estaba al medio, y después izquierda y derecha, y comienza en definitiva a desarrollarse el largo para este programa. Pero cuando yo digo crisis migratoria, cuando digo inteligencia artificial, cuando digo crisis climática, cuando empiezo a plantear los temas que hoy día de alguna manera emergen ya desde la última parte del siglo XX, cuando viene la tercera ola democrática, lo que Huntington llamó eso, así, yo creo que esto de izquierda y derecha, así como la pensamos, no es. De hecho, yo creo que este no es un gobierno de izquierda, ¿eh? Este no es un gobierno típico de izquierda. ¿Qué es lo que es la socialdemocracia europea, por ejemplo? Si uno piensa en el gobierno de Tony Blair en su momento, ¿no? Porque si me van a decir que la moral es lo que define la izquierda y la derecha, están a favor del aborto y otros en contra del aborto, me van a disculpar, pero los liberales están, por ejemplo, por despenalizar en cualquier parte el aborto, y en general los liberales son gente más de centro-derecha. O sea, ojo con eso, y decirle a las personas que están, defíname izquierda y derecha primero. Cuando quiera tenemos ese debate, porque el tema de la seguridad no puede ser un tema de derecha e izquierda, en el sentido que justamente quienes más sufren los embates de la delincuencia, del crimen organizado, es la gente que se supone que la izquierda defendería. Y por tanto la izquierda se perdió, se desorientó, porque el tema de la igualdad, que es la estrella polar que tiene la izquierda, tiene que ver con la seguridad. Cuando tú como Estado no eres capaz de garantizarle la seguridad, tú estás atentando contra la igualdad de los derechos de esas personas. Por tanto, la izquierda se perdió. Entonces, yo creo que lo que pasa es que en Chile tenemos una cuestión cultural y que tenemos que desterrar, y que todavía, de alguna manera, y lamentablemente, heredera de esa discusión entre dictadura y democracia. Yo hace tiempo, por lo menos, la pasé ya. Mi padre fue preso político, torturado en la dictadura, detenido naturalmente, pero yo naturalmente pasé esa etapa ya hace bastante tiempo, porque uno no puede seguir pegado en esa parte de la historia que nos divide entre los buenos y los malos, entre los que tienen moral y los que no tienen moral. Yo estudié, por esas cosas de la vida, estudié en Alemania, estuve 6 años. Los alemanes lo superaron rapidito. Una cuestión mucho más brutal, mucho más brutal. Y por eso Alemania es lo que es. Cuando los países son capaces de enfrentar su historia y de saltar esa parte de la historia, tienen capacidad de ponerse de acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos ese problema entre izquierda y derecha. Yo relativizo hoy día lo que es la izquierda y la derecha, no solo aquí, sino que en el mundo. Yo lo que creo que hoy día hay respuestas mucho más populistas, demagógicas, respecto a algunos problemas que son mundiales, el tema de la crisis migratoria, por ejemplo, el tema de la delincuencia, pero que al poco tiempo se van a dar cuenta que finalmente es el centro, ese gran centro como articulador de acuerdo. No estoy hablando centro izquierda derecha, ese centro articulador que es capaz de que nos pongamos de acuerdo. Cuando los países se ponen de acuerdo, son capaces de salir adelante. Y solo una última cajito respecto de Johannes Kaiser, que conozco bastante en el Congreso. Mira,
tenemos, yo creo que lo que hay ahí, ¿eh? Me están,
yo creo que lo que hay ahí, muy muy breve, tiene que ver con una cuestión de que en Chile estamos demasiado polarizados a propósito de la izquierda y la derecha. Así como hay gente rabiosa en la izquierda, rabiosa, antiderecha, al otro lado hay gente rabiosa, antiizquierda. Y eso tenemos que empezar a superar. Eso tenemos que empezar a superarlo, porque además, un país de 20 millones de habitantes, que tenemos ese clivaje, ¿no? Ese quiebre que tuvimos con la dictadura, y en definitiva hoy día hay pinochetistas, hay antipinochetistas. Por eso es que Boric mantiene ese 30%, porque la adhesión de Boric, de ellos, yo no le voy a entregar al Partido Republicano ser opositor a un gobierno que lo ha hecho veces.
André, tenemos que ir a la noticia solamente para sostener, y muy brevemente, lo que tú dices. Cuando se habla, por ejemplo, de Donald Trump como referente de la derecha, por eso estoy de acuerdo en que hay varias cosas que están más diluidas como referente de la derecha, pero es un proteccionista económico absoluto, que va, o uno podría decir que va en contraposición a lo que son las ideas más de la derecha. Imagínate. Vamos a las noticias y ya volvemos en un ratito, porque conectados en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Dicen que el amor verdadero siempre vuelve a donde fue feliz. Si celebraste tu noche de bodas en Sheraton Santiago, este San Valentín tenemos un regalo especial para ti. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl con la fecha de tu aniversario y descubre el beneficio exclusivo que hemos preparado para los enamorados más felices. Celebra el amor donde todo comenzó. Escríbenos a matias.perez@sheraton-medio-scl.cl y prepárate para una noche inolvidable. ¡Está bueno el Sheraton!
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en lighttickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta, 12:05, se nos ha pasado rápido el tiempo hoy día. Ha estado interesante el debate. Damos la bienvenida, se nos conecta nuestra invitada y entrevistada, muy querida personalmente, Samira Chaguán. Presidenta de Pacto Social en la región de Valparaíso, Samira, ¿cierto? De la Fundación Pacto Social.
Directora, bien. Todavía no me da para ser presidenta.
Ya, pero para algún otro camino iremos. Oye, bienvenida, Samira. Queremos conversar contigo sobre algo que se conversó hace unos días atrás, que siempre también ha sido superpuesto por la contingencia, pero que tiene que ver con las debilidades, las carencias del gobierno y el municipio en el proceso de reconstrucción en Viña del Mar, ¿no? Esta situación casi indolente de todas estas familias que están sin hogar, que hasta el día de hoy no reciben una respuesta, y en donde tú has sido muy activa en plantear públicamente, en el fondo, las debilidades, la indolencia del gobierno, la ineficacia, la ineptitud de este proceso, en donde políticamente solo pagó el costo el director regional del Servio como si fuera el único responsable de esto, pero que sabemos que evidentemente hay más responsables. Así que, Samira, la primera pregunta es: más allá de las cifras que son escandalosas respecto al proceso de reconstrucción, que según cifras oficiales del gobierno no alcanza a un 10%, ¿cuál ves tú que han sido los principales problemas en este proceso y si están asociados esencialmente a una mala gestión del gobierno o si también ves que hay razones políticas de por medio?
Sí, mira, bueno, primero saludarlos a todos. Javier, yo creo que principalmente lo que está pasando es una descoordinación, pero también que va de la mano de la indolencia por parte de hoy de las autoridades. O sea, se cumplió un año y hace un par de días, de hecho, la alcaldesa Macarena Ripamonte dio una entrevista y donde señalaba que ella dormía súper bien y que no tenía pesadilla. Y esa frase a mí me marcó mucho, pero también marcó mucho a los damnificados, porque hace un año los vecinos de la Villa Independencia, el Olivar, el Monte Sinaí, Manuel Busto y los de los Villa Dulce Norte, no viven realmente una pesadilla. están viviendo una pesadilla, duermen muy mal después del trauma del día del incendio, donde también la municipalidad no estuvo a la altura. Sabemos también de que no estaba aprobado el plan de emergencia que tenían. Entonces, de verdad, Javier, yo veo primero una descoordinación por parte de las autoridades, veo una ineficiencia, pero también es una indolencia. Cuando uno ve esos comentarios, y si de verdad la alcaldesa duerme muy bien, qué bueno por ella, qué rico por ella, pero por último no lo digáis. Entonces, yo creo que hoy lo que se está viendo y que ha pasado durante un año es donde también las autoridades están guardando silencio. La alcaldesa Ripamonti no se apareció el 2 de febrero en ninguna de las actividades conmemorativas por los damnificados y por las víctimas. Entonces, es grave, y también vemos al gobierno, ahí hay una huelga de hambre que comenzó hace 5 o 6 días, donde el gobierno tampoco ha participado, tampoco ha ido a conversar con los vecinos que están manifestando. Entonces, realmente, la realidad está siendo muy, muy dura.
Samira, y ahora también le doy el pase a los panelistas. Bueno, allí yo ahí me pongo un poquito mi traje de administrador público y de profe de administración pública, pero, a ver, aquí hay ciertos elementos también que es importante poner y ponderar. Una cosa es la responsabilidad del Ministerio de Vivienda, que es evidente. Andrés, como ex intendente, también lo debe saber, pero acá también hay otro problema, que es un problema administrativo, y es el rol del Ministerio de Bienes Nacionales. Cuando no hay un rol asociado a la propiedad, o cuando de repente muchas veces hay 2 o 3 viviendas en un rol que pareciera ser un rol único, el Estado, el proceso de intervención que tiene es muy limitado, porque en el fondo no puede ejercer en el fondo un derecho de inversión sobre una propiedad que en muchos casos no está inscrita de forma correcta, que en segundo caso también, y se dio mucho en estos incendios también, para ser riguroso en esto, que están en zonas no habitables, ¿no? Lo que te quiero decir es que los que están en la parte baja de la quebrada, en el fondo, están en zonas no habitables. Esto no exime de que el gobierno no responda y no dé soluciones habitacionales, que esencialmente no tienen por qué ser en el mismo territorio, sino que pueden ser en otro lugar. Pero efectivamente aquí hay un elemento que es bien importante. Uno es el rol del Ministerio de Vivienda, pero el otro es de todo el resto de los organismos de gobierno que van desde el municipio, desde la alcaldesa Ripamonti, pasando por el Ministerio de Bienes Nacionales, y por lo tanto ahí hay un elemento que me gustaría considerar. No sé, Eugenio, si tú le tienes alguna pregunta a Samira, y Andrés también, por supuesto.
O sea, lo que pasa es que la situación de Viña del Mar y de toda la región de Valparaíso después del incendio es algo que es absolutamente incomprensible, y lo que decía Samira también es una cosa que quizás la más dolorosa, que precisamente el tema de la indolencia que han manifestado las autoridades y la falta de, ¿cómo te digo?, de hacerse cargo políticamente de lo que terminó por pasar. Para mucha gente la permanencia del ministro Montes a esta altura parece absolutamente incomprensible. Entonces, yo no sé, desde la perspectiva que ustedes tienen, Samira, ¿cómo ven el hecho que parece que nadie se hace cargo de un año de dolor para mucha gente?
Sí, mira, así es. Nosotros cuando parte, cuando vemos la catástrofe, los 2 días que fue muy duro, ya se empezó a ver una descoordinación por parte de la autoridad, y yo creo que esto es muy relevante también destacarlo. Primero, se aproximaban, ya venía, ¿se acuerdan?, el Festival de Viña, sí. A las últimas 3 semanas de febrero, y empieza también la vuelta a clases, y estaban funcionando muchos colegios como albergue, y veíamos a la delegada de ese entonces, a la delegada presidencial, que ahora no se encuentra en el cargo, que decía, se tienen que cerrar los albergues, y veíamos a la alcaldesa Ripamonti golpeando la mesa y diciendo, no se cierran los albergues, y todo esto por la prensa. Entonces, los damnificados que estaban en los albergues decían, churra, ¿ahora qué viene? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a estar acá o no vamos a estar acá? Entonces, del primer momento se vio una descoordinación, pero que eso también empieza a repercutir de distintas maneras. Primero, yo sé, es una catástrofe de una gran magnitud, también estamos conscientes de eso, pero el catastro desde un inicio no fue claro. ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántas familias? Se habla de los hogares hábiles, no hábiles, tienen un enredo, de los bonos, primero el bono de acogida que se da, después que se quita, después que sí se va a dar, la fecha cuando se va a pagar el bono de acogida, también de cierta manera no le llegó a algunas familias o le llegó a la mitad. Entonces, han habido muchos problemas también, bueno, de esto de descoordinación, de ineficiencia, pero que también desde el inicio se vio así y que empieza a repercutir. Y hay que, y no nos tenemos que olvidar, que en un inicio, desde La Moneda nombran como enlace a la ministra Maya Fernández. Entonces la ministra se instala acá en la región de Valparaíso. Luego no es la ministra Maya Fernández, sino que es la ministra Camila Vallejo. Se instala la ministra
Está con bastante otros problemas la ministra Maya Fernández, o sea, de Cultura.
Totalmente. Entonces, y bueno, y ahí de hecho hay una carta también que mandó un damnificado que fue, Samira,
y había una en ese momento había una razón política y que quiero plantearla.
La candidatura al Congreso.
Ya, pero no me interrumpe. ¿Para qué me interrumpe? Ya, eso es. Ya. Pero que Maya Fernández iba a ser la heredera Isabel Allende en esa circunscripción senatorial. Esa era la razón política de ponerla a ella en ese puesto, en el fondo. Bueno.
Totalmente. Entonces, entra Maya, después no es Maya, entra Camila Vallejos, después nombran un gerente que queda bajo la alero de la ministra Toro. Entonces se duplican funciones, después la ministra Vallejo se va, nadie sabe que se va y que no es ella, entonces nombran un gerente encargado de la reconstrucción, el ministro Montes a un año está de vacaciones. Entonces realmente lo que se ha visto es esto comienza desde el inicio y que se mantiene durante el año y que repercute en la familia y en la mala gestión en relación a la reconstrucción.
Bueno, y ahí uno se acuerda del presidente Piñera, ¿no? Y el 30% de reconstrucción al primer año después del desastre del 27F, que fueron bastante más casas. Andrés, tú desde tu perspectiva, sí, de como ex intendente y conociendo muy fuertemente la administración pública, ¿qué falencias ves en este proceso?
Bueno, o sea, lo primero aquí hay un problema de gobierno y de la oposición. Yo quiero ser súper claro. Porque aquí hubo 137 muertos. Yo me acuerdo que a propósito de Eugenio lo dijimos una vez en el programa Sin Filtro. O sea, 137 muertos. Yo no lo había visto nunca. O sea, 137 muertos en un incendio y no cayó el director de la CONAF. El director de la CONAF después cae por otros problemas que tuvo internos. No cae el ministro de Agricultura. O sea, por favor, 137 muertos. Yo lo que estoy sorprendido es que la gente no reaccione. Yo estoy sorprendido cómo sale reelecta la alcaldesa Ripamonti. ¿Cómo, o sea, entonces la cantidad de mentiras que tienen que haber ahí? O sea, yo no sé, pero acá, en la Araucanía, no sé, pero por menos un alcalde cae en el momento. Yo no sé cómo no cayó en ese momento. Y ahí es donde la oposición vale la chapucería. Y hay una crítica a la centro-derecha. En la chapucería, en la acusacioncita, en la interpelación, vamos a los temas de fondo. Esos son los momentos donde se necesitan políticos y donde se necesita, deconstruir esto. O sea, no le sale por nada. Imagínate lo que acaba de decir Samira. La ministra Vallejo se pone una barquita, yo la veía ahí. O sea, era para suspender el Festival de Viña, perdónenme que les diga. Se suspendió por la pandemia, si esto es tan grave. 137 personas muertas. ¿Se acuerdan que el año antepasado yo había estado en una polémica con el presidente por la compra de un avión que todavía no me responden, que se había comprado el C-130, y los aviones se compran dos. Estados Unidos no te los vende, porque en el fondo te los pasa para justamente, era para ganar incendios, y no se compraron los kits. Y no pasa nada. Entonces, a mí me parece, además, esta indolencia de esta izquierda caviar, porque aquí tienen, por eso digo yo, cuestiono si esta es la izquierda caviar. ¿Ah? La alcaldesa Ripamonti, yo no la voy a descalificar, pero por favor, es la izquierda caviar. ¿Qué izquierda? Eso no es izquierda, ¿no? Es la inoperancia misma, es absolutamente liviano. O sea, a un año, y que no tengan hoy día... las casas hechas, bueno, en la Araucanía, yo quiero decirles que el anterior gobierno regional fue mucho más eficiente. Sí. Acá se hicieron dos o tres casas, hizo el gobierno, y el gobierno regional construyó 50, 60 de un plumazo. Sí. Desafío Levantemos Chile. A mí lo que me... Permítame un ejemplo a propósito, sí, de cuando fui intendente. El 16 de septiembre de 2015 hubo el terremoto en Coquimbo, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Yo ese día alojé la intendencia con mi equipo, que no tenía, ¿saben por qué? Porque nos podían requerir por cualquier cosa, te pueden requerir, o sea, es creer en esto, ¿no? Entonces a mí me pasa que hay una indiferencia tremenda, y yo lo que no entiendo, ¿cómo no apuntar a eso? 137 muertos.
¿Cómo que?
Y más encima, fracaso, y este es un gobierno, es un fracaso, si no hacen nada bien. el caso sí. González, la compra de las casas, voy para atrás, los escándalos partieron con el aquí cuando fue recibida a disparo la ministra Interior. No hacen nada bien.
Andrés,
no hace nada bien, ese es el problema.
Bueno, la sensación que nos queda es que todas las ministras que pasaron tuvieron algún interés electoral en su momento, ¿no? Y eso es más indolente aún, porque tú te das cuenta que no se fue por buscar una solución, no se fue por reconstruirle la vida a esa familia, no se fue por el dolor de sus 137 fallecidos, sino que por un interés electoral en su momento de Maya Fernández y de Camila Vallejo. Samira, un último minutito, una última reflexión, algún último mensaje que quieras transmitir respecto a lo que viene o a qué acciones va a emprender con la Fundación respecto a las semanas que van a venir y que siguen generando dolor para esta familia.
Super, Javier, mira, nosotros seguimos acompañando a la familia desde el día uno. Yo creo que acá el mensaje, y concuerdo también con Andrés, hace poco nosotros, cuando se aproximaba el año del incendio, el Frente Amplio acá en la región hizo una reunión, y lo pueden leer, de hecho, en el Mercurio del Paraíso, donde dice, el Frente Amplio prioriza reconstrucción en año electoral y en una semana de tensiones con los damnificados. O sea, realmente la preocupación que hoy tiene el Frente Amplio acá, y también fue portada Frente Amplio Alerta de Riesgo Electoral debido a un atraso de reconstrucción. O sea, solamente están pensando en el mero cálculo electoral y no están pensando en el dolor que están viendo las familias. Acá yo creo que el llamado a las autoridades, que todos lo hacemos y realmente poco escuchan, pero no puede ser que no sepamos cuántas casas están reconstruidas. Yo creo que eso es una falta de respeto, que partan con 8, después hablen sobre 50 y tanto, ahora hablan de 78, el número en porcentaje sigue siendo bajísimo, pero de verdad, Javier, yo creo que el llamado un poco también a las autoridades es a empatizar, a tomarse el cargo que tanto hablan de habitar el cargo. Creo que basta de estas cuñas vacías que no le hacen bien a nadie. Mucha fuerza hay que mandar también, obviamente, a las familias que lo están pasando muy mal. Y solo para cerrar, una vecina hace poco me dijo: yo vivo hace 52 años acá, hace 40 años acá, tengo 52 años, primera vez en mi vida que he pasado hambre y frío. Ojalá que esto también le llegue a la alcaldesa Ripamonti, que suerte ella, que está durmiendo muy bien y que probablemente en 2 semanas más la vamos a ver en el palco del Festival de Viña. No queremos carteles en Viña del Mar, no queremos carteles como ya lo hizo el año pasado, queremos acción. Así que muchas gracias también a ustedes por el espacio.
Muchas gracias.
Mira, si me da un segundo.
Por el...
Para decir,
10 segundos, Andrés, 10, 10.
10 segundos, son una vergüenza. Esta izquierda caviar es una vergüenza. No hacen nada bien y más encima... tienen hoy día, son cómplices además de estos 137 muertos, porque si hubieran tenido los medios, hubieran apagado ese incendio como hubiera correspondido. Porque no era tanto, no era una cuestión. Y te lo dice alguien que fue intendente. El año anterior se habían quemado 48 mil hectáreas y cuando yo asumí como intendente se quemaron 12 mil y 8 mil respectivamente.
Bueno, buena la reflexión de Andrés y bueno, Samira, agradecerte mucho esta oportunidad que tuvimos de poder conversar contigo, así que un fuerte abrazo, siempre bienvenida aquí en Radio Agricultura y en el Conectado de Agricultura. Vamos a una pausa comercial, Eugenio, y volvemos, vamos a conversar después sobre las últimas encuestas que han aparecido ahí.
Sí, Pulso Ciudadano hace 24 horas.
Pulso Ciudadano, apareció hoy día Black and White también, así que ahí hay harto material para poder conversar. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos en Conectados, viernes 7 de febrero.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino a la Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942 14 56 74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurant La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurant La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
O de vuelta, 12 y 25 de la tarde. Oye, no, vino la producción en la pausa comercial. Nos dijo, mire, no respondieron a la gente que mandó su WhatsApp. Así que, Eugenio Figueroa, ¿usted tiene algo que decir? Hubieron varios WhatsApp bien interesantes. Sí. Me dijeron, mire, es que hay que responderle a nuestros auditores. Bueno, eso vamos a hacer ahora con un pequeño delay.
De que le estamos haciendo la campaña a Chile. La verdad es que básicamente nos estamos haciendo cargo de una circunstancia que es absolutamente real. Es decir, el Partido Socialista está empujando la candidatura de Michelle Bachelet, porque obviamente ve todos los beneficios que eso trae, es la más competitiva, lograría alinear desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, se convertirían en una lista muy potente, y evidentemente las oposiciones, que, no sé, estaba leyendo recién que el PDG ya tiene más o menos lista Pamela Giles con el Choro Navia, con Reinaldo Navia, el exfutbolista que ayer recordábamos, hizo ese maravilloso gol frente a Argentina en Londrina. Es 25 años ese gol. Bueno, sí. El Choro sería candidato al Senado.
Sí, imposible, nosotros que fuimos futboleros, imposible olvidar también el relato de Pedro Garcuro en la Olimpiada. Navia, sombrero, si te acuerdas de ese.
Sí, claro. Relato. Bueno, la cosa es que ante el desorden de la oposición, ellos se dan cuenta que pueden ser competitivos y que pueden ganar. Ahora, que Bachelet sea candidata, esto tiene como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas.
Entonces, yo creo que si Michelle Bachelet decide ser candidata presidencial, va a tener que hacerse cargo de muchas cosas que se van a decir durante la campaña. Y que tiene que ver muchas cosas con su gobierno y con reformas que se hicieron. Va a tener que responder por la reforma de Arenas. Va a tener que responder por la reforma educacional.
Por la reforma política.
Va a tener que responder por la reforma política. Y va a tener que responder por muchas decisiones que se tomaron en su gobierno respecto del combate a la corrupción. No se les olvide que el caso SQM y el caso SQM y había el caso Penta fueron detenidos por el Servicio de Impuestos Internos en algún minuto porque empezaron a salir cosas que podían afectarla directamente a ella y a su coalición.
¿Cómo olvidar el rol de Rodrigo Peñalillo, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, Michelle Bachelet lo que va a hacer, si es candidata, es poner arriba de la mesa la discusión sobre su legado histórico. Y en eso yo creo que ella puede salir para atrás. Pensando en lo que se va a hablar de Michelle Bachelet en 20, 30 años más. Sí. Entonces, yo creo que es una posibilidad porque puede ganar, pero también puede salir muy para atrás.
Andrés, para poder seguir la línea un poco de Eugenio, porque Eugenio nombra algo que para mí es bien fundamental. Yo soy de los que cree que si este país no tiene reforma al sistema político, la verdad es que importa bien poco quién sea el próximo presidente. No hay mucha relevancia en eso. ¿Cómo ves tú esto que quedó un poquito stand-by porque Pensiones se comió gran parte de lo que fue en el fondo el último proceso legislativo? Pero ¿ves que hay agua en esa piscina para llegar a un acuerdo respecto a reforma al sistema político? Y también preguntarte tu opinión respecto a qué necesidad ves en ello, porque obviamente ustedes son un partido hoy día incumbente dentro del proceso y por lo tanto es interesante saber cómo o qué mirada tienes tú o qué mirada tiene Amarillos por Chile.
Estás muteado, no sé si te suena eso, Andrés.
Sí.
Estás muteado.
Muteado, sí.
Ahí sí. Escúcheme. No, quisiera igual responder algunas cosas. Primero, a ver, yo concurro a esta radio, esta es una radio que tiene una gran historia, y yo soy una persona más que vengo de la centroizquierda, que fui opositor a la dictadura, ya conté un poco mi historia, y que además trabajé en el gobierno de Presidenta Bachelet, yo fui intendente de la Presidenta Bachelet, donde teníamos como distintas miradas, ¿no? Ahora, y lo que haces aquí es debatir, ¿no? Así como hemos hablado, y a mí me hubiera gustado naturalmente hablar harto de lo que fue el rol del presidente Piñera, en fin, y conversamos al principio. Por tanto, yo no creo que nadie se hace campaña. Aquí tenemos una radio que justamente la característica de esta radio es la pluralidad. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante porque permite, en definitiva, que la gente que nos está escuchando escuche distintas miradas. Y por otra parte, con esa misma franqueza, lo acabo de decir, o sea, la persona que dijo que el Partido Republicano, el Partido Libertario era la verdadera derecha, yo a lo menos lo cuestiono desde el punto de vista de la idea, lo acabamos de decir, si el Partido Libertario tendría que estar a favor del aborto, completito. Yo estoy en contra, lo quiero decir. Yo soy conservador en ese sentido. El Partido Libertario tendría que estar, pues, porque es libertario, ¿no? Y por tanto, la libertad total. Ojo con eso, con el tema de la ideología, para personas que nos están escuchando. Yo respecto del tema de la reforma al sistema electoral, primero, esta es una conversación que están haciendo algunos abogados, no sé si algunos cientistas políticos, yo no soy abogado, pero tampoco soy economista, pero pido un poquito de rigurosidad. El sistema político se conforma de tres subsistemas, que es el sistema gobierno, sistema partido y sistema electoral. El sistema partido es dependiente del sistema electoral y por tanto lo que se haga o no se haga en el sistema electoral incide, como se ha visto, en el sistema partido. Ahora, dicho eso, yo creo que la reforma tiene un yo creo que hay que hacerla, hay que terminar con la fragmentación, pero creo que está mal hecha. O sea,
¿cuál crees que es la debilidad? Porque efectivamente en lo que tú planteas toca dos cosas: la reforma al sistema electoral y la reforma al sistema de partidos. Pero está bien, ¿cuál es la debilidad que tú ves?
Te lo digo al tiro. Lo que están planteando ellos es que en el caso de las personas que, por ejemplo, salen electas y el partido no logra el umbral del 5% de los 5 diputados, ese escaño se va a perder. Y ese escaño va a uno de los partidos grandes. Eso es ir contra el voto de las personas, porque supongamos que un independiente va a candidato, saca un 20% de los votos, pero como él es independiente o va en un partido que en definitiva no logra, esos votos van a pasar a uno que sacó un 1%. O sea, por favor, hablemos en serio de sistemas electorales y de reformas electorales, porque cuando se ha hablado poco serio, hemos llegado a la situación de hoy día. El sistema binominal, tan vilipendiado, era un sistema proporcional. También era un sistema proporcional. Y mantuvo la estabilidad. Miren lo que está muy bien, ¿no? Entonces, todos los genios de repente, ¿no? Todos estos que hacen esta reforma, etcétera, y que finalmente no se discute bien, terminamos con eso. Yo creo que eso último que acabo de decir no puede pasar. A mí me parece bien que haya límite, un 5%, como es en todas las democracias de alta intensidad, me parece bien. Me parece bien que haya un límite de parlamentarios, pero lo que no se puede perder es el escaño, porque eso es antidemocrático. Así que
perfecto,
yo creo
que hay parte mal. ¿Estás de acuerdo con redistritar después del redistritaje que se hizo con Michelle Bachelet? ¿Estás de acuerdo con que hay distritos que están subrepresentados y otros sobrerepresentados?
Sí, eso podría ser. Y lo otro también que quiero decir, que a ver, Chile es un país, para la gente que no está escuchando, que tiene pocos diputados respecto de su población. Eso está en los estudios. Somos unos países incluso más bajos. Hay países que democracia muy consolidada, ¿no?
Pero tenemos dos cámaras, y eso también sopesa un poco el elemento.
Es cierto, pero tenemos también una cosa, a propósito de lo que dijo Eugenio al principio, una cultura política de dos cámaras, y que yo creo que tiene que haber. Yo creo que más allá de lo que se demora o no los proyectos, nosotros no somos un sistema parlamentario. Los sistemas parlamentarios tienen una cámara y a veces tienen dos, como el sistema alemán, que además es federal, que tiene el Bundesrat y el Bundestag. Y el Bundesrat, que es donde están representados los estados, de alguna manera es una cámara doble. Sin embargo, los sistemas parlamentarios, como el sistema inglés, ¿no?, tienen una cámara. Nosotros tenemos un sistema presidencial que a mí me parece bien. En algún tiempo yo lo cuestioné, pero creo que hoy día creo que está bien nuestro sistema presidencial, pero para un sistema presidencial que hayan dos cámaras, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? me parece que tiene que seguir existiendo, porque creo que funciona. Mira,
para que exista, le digo contrapeso, es raro un presidencial que no tenga dos cámaras, porque si lo
Perú,
es
muy Perú, ruido, Perú, ¿no?, está retrotrayendo, sí, la reforma que se hizo de va a volver a las dos cámaras, pero sí.
Claro, o sea, ¿te acuerdas lo que quería el proyecto, el proceso constitucional? O sea, el primero era terminar con el Senado. Mira, nosotros tenemos una cultura política que tenemos que también reivindicar. Chile ha funcionado en términos generales cuando nos ponemos de acuerdo, como lo hemos dicho, pero también cuando también funcionan las dos cámaras. Este último tiempo hemos sacado más de 60 proyectos de ley en materia de seguridad, y ha sido porque la oposición ha puesto todo de sí para sacar rápido estos proyectos. ¿Ya? Y con el mismo sistema, con la fragmentación de partidos, etcétera, pero hemos logrado la mayoría.
Eugenio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Andrés en el fondo señala que el umbral del 5% de la pérdida de escaños si es que no sale electo, pero ¿qué otras cosas tú sientes que son importantes o relevantes de cara a una reforma del sistema político? Y como bien lo decía Andrés, claro, efectivamente cuando uno habla del sistema político, habla del sistema de partido, habla del sistema electoral y también de lo que tiene que ver con gobierno, pero esta reforma toca esencialmente partidos y electoral. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuáles crees que son las debilidades o aquellas cosas que te parece que están bien en el fondo?
O sea, la disgregación, la fragmentación política que vivimos en el Congreso es una cosa peligrosa, y viendo cómo estamos, creo que tenemos sobre 24 partidos políticos entre los que están en formación y los que están
ya... Se transformó en una pyme.
Entonces, ¿no? la verdad es que frente a eso, uno dice, bueno, una reforma al sistema electoral debiese contribuir a disminuirlos, ¿no? Hay países que funcionan con mucho menos y
tienen... ¿Hay que volver al binominal o no?
Yo creo que no, yo creo que hay que corregir el sistema que tenemos ahora. Soy partidario del redistritaje. Yo soy partidario también de discutir respecto al tema de los pactos, de si es posible establecer pactos electorales. Hay naciones, sí, hay países que prohíben los pactos. En la democracia de la Constitución de 25 los pactos estaban prohibidos, se votaba básicamente por un partido. Había confederaciones, ¿no? Pero recuerdo el CODE, la Unidad Popular también como tal, pero no era una unidad monolítica. Eso es lo que voy. Entonces, hay democracias que obviamente no utilizan esto. La danesa, por ejemplo, tiene un sistema de 8 partidos y se quedan en eso y tienes que votar por el partido, y bueno, como régimen parlamentario tienen otra vía, pero sí es indispensable
como dice Andrés, disminuir la fragmentación, eso es clave. Y también estas cosas tan tan peculiares que se producen de gente que en este congreso, en esta legislatura, hay gente que se ha cambiado a partido 4 veces.
Sí. Eso, Andrés, ese es un punto bien importante. Ahí te lo preguntamos después, porque uno de los aspectos que viene en el fondo, por lo menos en el proyecto de ley que se está trabajando, es efectivamente terminar con eso, ¿no? De que efectivamente, si tú te inscribiste en un partido, fuiste elegido por ese partido, en el fondo. Para graficarlo, o sea, hoy día los que son parlamentarios del Partido Nacional Libertario fueron todos elegidos como Partido Republicano, y por lo tanto uno dice, bueno,
hubo algunos fueron elegidos por Renovación Nacional
algunos también fueron elegidos por Renovación Nacional, sí. Es verdad, pero lo que les quiero decir es que ahí hay una subvención. ¿Estás de acuerdo con eso, Andrés, también?
Lo primero, porque yo cuando digo algo, eso lo aprendí en Heidelberg, mi universidad, es que tengo que decirlo. El estudio, para los que quieran ver, de que Chile tiene, es uno de los países que menos diputados respecto a su población tiene, es de Matthew Stewart, por si acaso. Yeah. Para que lo busquen, ahí está, y demuestra, hay un gráfico clarito con eso, porque es la primera cuestión que se plantea, y la gente, es que hay que disminuir los diputados, no, si por ahí no pasa. Bajarle los sueldos, no, si por ahí no pasa. Pasa, fundamentalmente, como dice Eugenio, por cómo... ¿cómo de alguna manera bajar la fragmentación? Y en ese sentido, el tema del chanfuguismo. El chanfuguismo es cuando uno se da un partido a otro. Así se llama en ciencia política. Chanfuguismo político. Textual, así se llama. Uh-huh. No es discolaje, esa cosa, no. Eso son... Ahora, yo, por si acaso, yo fui independiente en la lista del Partido Radical. Estoy muy agradecido. Yo había renunciado a la Democracia Cristiana en el 2017 por una cuestión de desafección ideológica y por una cuestión también de falta de fraternidad. Por tanto, no es que me cambié de partido. Uh-huh. Mi único partido era la Democracia Cristiana y después fundamos un partido que era Amarillo por Chile, producto del proyecto, el proceso constitucional, y por tanto, no es que uno se cambie de partido. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Eugenio, absolutamente. O sea, tiene que haber algún castigo para aquellas personas que pasan de un lado por otro. Pero también hay que tener cuidado con la censura y prisión que te hacen los partidos, ¿no? Respecto de... De tú no poder tener cierta libertad, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una votación importante hay un diputado que por principio no acepta órdenes de partido y vota tal o cual cosa, tiene que haber cierta también flexibilidad.
Pero eso,
si quiere, ¿no?
pero eso se da, o sea, lo vimos, por ejemplo, ahora con votaciones del diputado que está en la B, o Sergio Bobadilla, diputado de la UDI.
En la votación de la reforma, claro.
En la votación de la reforma y otros
eso,
más, ¿no?
Eso habla muy bien de eso, habla bien de eso. Si lo que yo creo que aquí es muy, muy sencillo. La reforma al sistema electoral tiene que tener dos elementos. Primero, que aquellos partidos que no logren el 5% o 5 diputados pierdan su calidad de partido, pero los parlamentarios no se pierden, porque ahí estaríamos yendo en contra de la voluntad popular. Los parlamentarios quedan en calidad independiente y tendrán que ir en alguna coalición en la elección futura. ¿De acuerdo? Y por tanto, con eso tú inmediatamente vas a llegar a 10 partidos. Y eso es una cifra absolutamente normal, bueno, en tiempos de la Concertación. Sí. Era así, lo que pasa que había acuerdos entre el Partido Radical, el Partido Humanista, y una serie de partidos. La Concertación, no te olvides, que tenía 16 partidos.
Eran 16, sí, terminaron siendo 4.
Y la derecha también los tuvo.
También los tuvo, sí.
Etcétera. Entonces, ahora, yo por eso digo, así se resuelve eso.
Ahora...
pero creo que hacer la pillería, porque eso sería así, de decir, mire, los diputados, que o sea, el partido que no logre el porcentaje, esos diputados se pierden y esos diputados van a ir a engrosar los partidos grandes, eso me parece que no va a pasar, que es antidemocrático, que puede ser incluso en acusaciones en cortes internacionales, porque tú estás, lo que estás ahí es diciéndole a la gente, usted votó, pero su voto no vale, y por tanto el voto vale del otro doble o es censitario finalmente.
Tenemos que ir a la pausa. Yo soy de los que cree que, a ver, la política chilena está tendiendo a 4/4. ¿Ah? Creo que nos vamos a empezar a parecer harto a España. ¿Ah?
Sí.
En el fondo, nosotros vamos siempre con un delay con España, pero al final siempre terminamos como en la organización de los partidos.
O sea, la oposición chilena es Ciudadanos, el Partido Popular y Vox,
creo que vamos a terminar en 4/4 rápidamente, y que creo que esos 4/4 se van a evidenciar mucho en la próxima elección presidencial. Vamos ya, Prisi, vamos al corte, perfecto. Vamos a la pausa, ya volvemos con Conectado.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Te pillé.
Sí,
Te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Oh, tengo tanta, pero tanta hambre
que me comería una nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos señal de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta en Conectados. Perdón.
¿Qué pasó, Javier Pérez? ¿No tomó cafecito antes para nivelar la gargantita?
Sí, para nivelar la gargantita. Sí, aparte lo que pasa es que con el aire acondicionado, por el calor, obviamente hay harto cambio de temperatura.
Oye, ¿revisamos encuesta?
Sí, pero espera, quiero leer un correo que Rodrigo Quesada, que está bien interesante. Mira, a ver. Rodrigo dice: estimado, muchas veces el camino del medio es el recomendado para prácticamente todas las actividades de la vida. Sin embargo, los acuerdos con la izquierda han dado el siguiente resultado: Piñera le entregó el gobierno a Bachelet, Piñera le entregó el gobierno a Boric, Macri le entregó el gobierno a Cristina Fernández y Santos le entregó el gobierno a Petro. Parece que el buenismo con la izquierda trae malos resultados.
La pregunta es, sí, ¿cuál izquierda?
Yo aquí tengo una segunda reflexión, Rodrigo, y perdóname con mucho respeto. Podríamos decir que Bachelet también le entregó dos veces el poder a Piñera. ¿Ah? Podríamos decir que, podríamos decir que el peronismo también le entregó el poder a Javier Milei. Que en su momento Lula, del Partido de los Trabajadores, se lo entrega a Jair Bolsonaro. Ojo con esto.
Porque el problema es que no le entrega el poder como el caso de Venezuela.
Bueno, claro. Ahí
es el problema. Claro. Que no lo entregan.
Esa es la democracia. Pero aparte de eso, fíjate que hay un estudio bien interesante respecto a los últimos 15 años de proceso electoral en América Latina. Andrés, que es riguroso en lo académico, no recuerdo bien la cita, pero fíjate que el 85% de las elecciones han sido alternancia o cambio de la posición política vigente. Ya, lo que estamos viendo, especialmente en América Latina, es que no se están repitiendo las coaliciones.
Ojo con Ecuador el domingo. Por ejemplo, las encuestas en Ecuador dicen que Daniel Noboa va a ser reelecto.
Bueno, podría haber
un cambio.
Ahí hay un elemento.
En Uruguay también estuvo ahí Álvaro Delgado, ha ganado.
Pero está bien, pero no lo logra. Lo que quiero decir con esto es que post pandemia se vio un fenómeno muy fuerte de todos los gobiernos que eran oficialismo pierden después en sus procesos de reelección.
Salvo Paraguay.
Salvo Paraguay, efectivamente. Todos pierden en sus procesos de reelección. Lo que le quiero decir a Rodrigo, que si bien es muy interesante lo que él plantea, es que la alternancia es un fenómeno que se está dando muy fuertemente en los gobiernos en América Latina. Está muy difícil que los gobiernos reelijan a alguien de su mismo sector político. Lo más probable es que en Brasil también hay un cambio después, posteriormente con Lula, que vuelva a Bolsonaro, o la mujer de Jair Bolsonaro. Bueno, hay que mirarlo y observarlo.
Hay un artículo de, me acordé ahora, de Joao Amoroso y de Miguel Ángel López, que
acá también en el chat me citan a alguien. México tampoco, así que también es un buen dato.
Ah, claro, digámoslo a Sheinbaum.
Pero en general se da lo que tú dices. El artículo se llama "Hay gobierno, soy contra", y ahí efectivamente señala la cifra que tú estás dando, porque además tiene mucho que ver con eso que tú cuentas, que en definitiva tiene también que ver con esa posibilidad de ponerse de acuerdo. Mira, si lo ideal es tener, ojalá, un buen gobierno, y los buenos gobiernos duran cuando logran irse al centro. Si, mira, al final, el centro político, en el sentido, no esto izquierda y derecha, sí, el centro político tiene que ver con los acuerdos.
Más que centro, quizás es moderación, Andrés, ¿no?
Por eso, pero ya, como yo diría, para ser coherente, estoy relativizando un poco, podemos discutirlo, no digo que no exista, pero relativizo un poco los fundamentos históricos de la izquierda y de la derecha en el mundo. Yo diría que si uno logra, a ver, porque los gobiernos de la concertación fueron realmente, en materia, por ejemplo, política económica, gobiernos de izquierda.
No.
Por eso, entonces, son gobiernos más, fueron liberales en algún caso. Detlef Nolte, de hecho, escribió un politólogo alemán que aquí en Chile se implementó la economía social de mercado, una economía liberal. No olvidemos que la economía social de mercado es de centro derecha en Europa, la implementó Konrad Adenauer con Erhard. Entonces, ojo, es un poco de muchas cosas, y yo diría que por eso que cuando yo hablo del centro hacia la derecha, hacia la izquierda, no, y la gente que nos está escuchando, no le tengan miedo a eso, si eso es lo que ha sido exitoso. Y para que, si lo que Chile necesita es crecer, primero, generar empleo, tener acuerdos, obviamente luchar contra la delincuencia, aparte de eso, ¿no? Proteger su frontera, etcétera. Entonces, eso se hace con acuerdo, y lo que pasa es que muchos jóvenes que nos están escuchando no vivieron esa parte que nosotros vivimos, donde Chile crecía, da oportunidades. Un joven podía pedir un crédito hipotecario y se compraba un departamento, hoy día eso no está ocurriendo.
O sea, es un sueño. Sí,
fíjate que, pero bien interesante lo que dice Andrés, porque esto tiene que ver también con cómo van determinadas olas en el mundo. Porque, sí, a ver, mira el caso uruguayo. En dos semanas más va a asumir Yamandú Orsi como presidente del Uruguay. Y hace, no sé, dos o tres días estuvo el presidente Boric con Pepe Mujica en Uruguay. Y me acuerdo que lo puse en Twitter después que el presidente salió a dar una vuelta olímpica porque se marcó 6,6 en el IMASEC y empezó a asusar a la barra y ahí tení Smith Hebel y todas esas cosas. Resulta que yo miraba y decía, bueno, me alegra que el presidente, parece que le hizo bien reunirse con Pepe Mujica, porque Pepe Mujica y la izquierda uruguaya nunca, jamás se compró el discurso identitario de Podemos, de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, toda esa onda española que llegó para acá y que hizo carne y nata en Chile, y que en Uruguay le pegaron una patada y no les importó. Sí. Y la izquierda uruguaya, pese a que tiene un componente muy importante del Partido Comunista Uruguayo, y tiene un componente muy importante de sectores moderados de la izquierda, resulta que si tú no ves grandes diferencias entre que gobierne Luis Lacalle Pou, que es un hombre muy de centro, pese a que representa claramente idearios más de la derecha, del Partido Blanco, del partido que tradicionalmente ha sido de la derecha, con lo de Yamandú Orsi. Entonces, claro, el país avanza igual y Uruguay avanza igual porque tienen la capacidad de ponerse de acuerdo, tienen la opción de ponerse de acuerdo. Claro, y eso fue lo que pasó en Chile durante los años 90, y por eso que Uruguay tiene los niveles que tiene hoy día.
Uruguay, claro, y tercero Chile. Nosotros éramos el número uno y estamos en el tercer lugar ya. Si eso es lo que hay que hacer cuenta, yo coincido plenamente, perdona que te interrumpa, Eugenio, porque estoy 101% de acuerdo contigo. Si eso es, entonces, empecemos a ponernos de acuerdo, y cuando efectivamente, que no le dé vergüenza, que cuando dijeron que Piñera era el quinto gobierno de la concertación, ¿y cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Te acuerdas que cómo la misma derecha y esa extrema o sea, ¿qué quiere? Yo aplaudo que el presidente Piñera siguiera las políticas públicas de muy buenas políticas públicas del gobierno de la Concertación, y cuando eso se rompe, ¿y cuándo se rompe? Empezó a romperse, yo diría, en este gobierno. Y miren el desastre que tenemos con la izquierda que había.
Pero yo creo que es antes, ¿eh? Yo creo que es antes. Yo creo que. Javier,
nos queda muy cortito, que nos queda.
Yo apunto básicamente al Frente Amplio como el responsable de la debacle en los últimos 5
años. Estoy de acuerdo con usted. Pasaron la política de los acuerdos.
Oye, nos queda solo 30 segundos para despedirnos. Creo que también gran parte de la centroizquierda que tú representabas, de esa centroizquierda concertacionista, Andrés, también fue gran responsable en algún momento de ser bastante genuflexa frente al Frente Amplio. Yo creo que ahí también hay un elemento de responsabilidad grande.
Muy breve, no, una diferencia contigo. Yo no representaba a esa centroizquierda.
Bueno,
esa no es la centroizquierda histórica, es una vergüenza centroizhistórica, porque le entregaron al Frente Amplio algo que no les correspondía y por tanto capitularon a su historia.
Muchas gracias por la tremenda sintonía. Andrés, te despedimos. Sigue disfrutando de la maravillosa región de la Araucanía.
Un abrazo.
Eugenio,
saludos a Cautín, la tierra de mi padre.
Sí. Yo me despido en la conducción del Conectado. Gracias por la tremenda sintonía.
Oiga, a mí me toca estar en ese lugar a partir del 17 de febrero.
Le va a tocar a usted. Así que un gran abrazo al Checho, a la PRI, a la producción. Nos estamos viendo. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Ahora vienen nuevas voces. Así que un fuerte abrazo, disfruten su fin de semana y que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chau, chau.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.